Dios primeramente entero y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vale, todos juntos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y me pusiste tu mano. Sí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. Este capítulo lleva por título la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Son dos atributos de Dios, la omnisciencia y omnipresencia. Omni significa todo. Omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, en todo rincón de la tierra. Omnisciencia significa que Dios es el Dios de todo saber, que todo lo conoce. No hay nada que se quede al margen de Dios. Yo puedo mirarte y yo puedo ver cómo es tu fisionomía, y yo puedo decir que tal persona, su piel es morena, su melena es negra, sus labios son carnosos, puedo describirla físicamente, pero su interior, si no la conozco o no le conozco, y tengo que conocerle muy bien para saber cómo es su interior. Pero la omnisciencia de Dios significa que Dios lo conoce todo de mí. No hay nada que yo pueda ocultarle, no hay sentimiento, no hay palabra que ni siquiera sea emitida y que Dios no la conozca. Porque recuerda que cuando tú hablas, estás articulando, es el medio de comunicación de lo que tu mente está pensando. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que ni aún la palabra está en mi lengua, y Dios ya la está conociendo, es porque no necesita Dios que yo articule ni una sola palabra para saber lo que ya hay en mi alma y en mi corazón. Fíjate si le importas a Dios y eres importante para Él, que Dios en esta tarde y a través de este salmo describe cuál es tu interior, describe cuáles pueden ser los temores del hombre y descubre dentro de nosotros aún la formación, aún cuando somos embriones. Porque un embrión es un ser vivo en su primera fase de fecundación. Las 8 primeras semanas donde un espermatozoide entra en un óvulo y es fecundado, y ahí hay un embrión, son las primeras 8 semanas de gestación. A partir de la 9ª semana es donde hay una morfología humana, donde ya se denomina feto y donde ya el bebé tiene una morfología humana. Pero fíjate hasta qué punto Dios te ha conocido en tu mente, en tu intelecto, en tu corazón y en la formación en el vientre de tu madre, que dice que Dios te vio mientras aún eras embrión. Para esta sociedad, un embrión no tiene vida, puede perfectamente abortarse. Sin embargo, Dios dice que ya te conoció. ¿Hasta qué punto tú y yo somos la formación perfecta y hasta qué punto Dios te ama y te tiene en cuenta? Cuando tú conoces a Dios de esta manera, escúchame bien, cuando eres capaz de entender cómo Dios te ama, tú le vas a dar un valor a tu vida y tú le vas a dar una dignidad a tu vida que tú no necesitas que nadie te diga que lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, porque ya Dios te está dando un sello de identidad irrefutable. Ahí no hay cambio, ahí no hay sombra, ahí no hay variación. Y los primeros 5 versículos, más exactamente los primeros 3 versículos, el salmista está empleando verbos que están enfocando hacia el mismo resultado, porque si tú lees conmigo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Se emplea el verbo examinar, conocer, entender y escudriñar. Todos estos verbos de entender, conocer, examinar, me están hablando de que Dios ha inquirido, investiga, escudriña con inteligencia. Dios es como aquel doctor que va a diseccionar. ¿Tú sabes ese estudiante de medicina que no sé en qué año de carrera, hablando hace un par de meses con un joven que estaba estudiando medicina, él decía que él estudió en Cuba medicina y decía que desde el principio ya les meten en prácticas desde el primer año y ya entran a diseccionar un cuerpo humano, y diseccionar es conocer interiormente. Es quitar capa por capa y es conocer completamente un cuerpo humano, pero Dios habla que Él disecciona mi alma y mi corazón. Y Él conoce, entiende mi sentarme, mi levantarme, mi acostarme, mi levantarme, y dice que Dios ve de lejos mi pensamiento. Eso es mucho. Es más, el salmista dice, esto es demasiado maravilloso para mí. O sea, yo me paro a pensar hasta qué punto Dios está conociendo mi corazón. Que yo te puedo engañar, que yo te puedo decir que estoy bien aunque mi corazón esté manchado, dolido, perdido, pero que a Dios yo no le puedo convencer y que todos mis caminos son como un libro que se abre delante de Dios. Él escudriña, Él entiende, Él conoce mi alma y mi corazón. Dios está conociéndome por completo y eso forma parte de la omnisciencia de Dios, de todo conocimiento. Delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano y este conocimiento es demasiado para mí. Aún yo no he emitido ni mi oración, aún yo no he hablado. Y antes de que hable, Dios ya me está conociendo. Ese nivel de conocimiento de Dios es demasiado maravilloso. Continúa el salmista y hace una reflexión en medio de muchos temores que el ser humano puede tener. Y dice, ¿dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu presencia que tú no me veas? Y está hablando, ¿a qué rincón de la tierra yo me puedo ir y que Dios no pueda verme y no pueda estar conmigo? Y nosotros muchas veces temblamos por el futuro, muchas veces estamos turbados por el futuro, o muchas veces decimos, Señor, me he cambiado de país, ¿cómo me irá? Señor, tengo que tomar estas decisiones, y el salmista está diciendo, ¿dónde me iré y que tú no estés? Si yo tomo las alas del alba y me voy al otro extremo de la tierra, allí mismo me asirá tu mano y allí mismo me guiará tu diestra. La palabra de Dios, cuando habla de Dios de una forma poderosa, dice que con brazo fuerte y mano extendida Dios salvó a su pueblo. Cuando la palabra de Dios te habla de la diestra de Dios, es que Dios todopoderoso, como fuerte y valiente y hombre de guerra, defiende a su pueblo y a sus hijos. Y cuando tú y yo estamos leyendo que la diestra de Dios me va a tomar, que la diestra de Dios me va a sostener, ese Dios que no se asusta de mis pensamientos, porque alguno dirá, Señor, si tú conoces todos mis pensamientos, me parece que el rayo me va a caer ya. Y aún Dios, conociendo mis pensamientos y mis debilidades y mis limitaciones, Dios está diciendo, ¿dónde te vas a ir? Donde mi espíritu no te vea y donde yo no pueda estar contigo. Nada está encubierto delante de Dios. Es más, Él dice que ni las tinieblas se encubren de él. Dios que creó las lumbreras, el sol para que iluminara el día, la luna para que iluminara el campo y las ciudades durante la noche. Todo está sujeto a él y para él todo es claridad. Tú y yo caminamos con temor por las noches, caminamos por calles, por lugares, porque ha venido la noche, porque no te permite ver, y Dios dice que para Él lo mismo es el día que la noche, y que Él habita tanto en la luz del día como aun si tu vida bajara bajo a los infiernos, Dios alumbraría ahí donde tú estás. Y ese entendimiento, el salmista dice, esto es demasiado maravilloso para mí. Esto es de un valor incalculable. Y luego pasa a hablar acerca del milagro de la gestación de la vida de un ser humano en el interior de una madre. Cuando está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Ni aún tenías esa forma humana que todo el mundo ya cataloga como un ser vivo, y dice que Dios ya te vio. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 16, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La Nueva Versión Internacional lo define así, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Mis días ya estaban siendo diseñados por Dios. Toda mi existencia ya está cerrada en un paquete por Dios. Los años que tú y yo vivamos, si más o si menos, no lo sé, pero los años que Dios ha pronosticado que tú estés aquí en la tierra, Dios ya los diseñó desde la eternidad. ¿Hasta qué punto Dios ya tiene el control y hasta qué punto mi vida es importante para Dios? ¿Valoras tu existencia? ¿Valoras todas las capacidades que Dios te ha dado? ¿Valoras los talentos que Dios te ha dado para ponerlos a su servicio y ponerlos por obra? porque todavía ni te habías desarrollado como un ser humano y Dios ya había puesto sus ojos en ti. Pero si mi madre no me quería, si a mí siempre me han dicho que mi madre no me quería, yo no fui un hijo deseado, yo no fui una hija deseada, pues tal vez biológicamente no, pero espiritualmente Dios ya te había visto. Por eso no hay excusa para nadie, no hay dolor de orfandad, no hay dolor de nadie que pueda decir es que yo no era alguien querido. Cuando lees la palabra, ves el sello de Dios inconfundible, porque Dios ya había destinado vida para ti, más allá que un niño sea fruto del amor o del desamor, de la unidad o de la separación. Dios ya tiene propósito sobre nuestras vidas. Solo por eso tú y yo debemos caminar con la dignidad y el valor que Dios me está dando y esforzarme en la vida por desarrollarme y llevar a cabo los planes que Dios tiene para con mi vida. Y no quedarme ni mermado, ni abatido, ni entristecido, ni perjudicado. Ay, pero es que todo me es en contra. Pues yo siempre digo que mis padres querían una niña, pero no tan rápido como yo vine. Porque mi hermana apenas tenía 6 mesecitos eran, 5 meses, y mi madre ya se había quedado embarazada de mí. Y mi madre le tiraba piedras a mi padre desde una terraza y le decía, Joaquín, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Como diciendo, otro bebé, no, es muy rápido. Y llegué yo, y rápido. Y fíjate, qué gran bendición, mamá. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! A veces uno, los hijos vienen y vienen que dices, pues a lo mejor no me pilla, ni en el mejor momento económico, ni en la mejor situación, he cambiado de país. Pero Dios tiene sus propósitos. Y lejos de infravalorarte o acomplejarte, yo nunca fui un bebé querido. Sí, te querían, pero ajustándote al momento. Sabes, Dios tiene propósitos grandes y eternos. Eso le duró muy poco a mi madre, porque la bendición de decir de nuevo viene un ser vivo, tienes que gozarte y alegrarte por lo que Dios tiene para con tu vida. Amén. Mi embrión vieron tus ojos y todos mis días ya estaban destinados. Aun antes de que yo los hubiera vivido, ya Dios estaba viendo mi vida y mi destino. Y sigue el salmista diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y luego el rey David comienza a hablar acerca de los impíos y de los hombres sanguinarios y de gente caínita. ¿Recuerdas la semana pasada hablando de Caín y de Abel? Porque en medio de esta sociedad, iglesia, vas a encontrarte con gente que se va a burlar de Dios, que va a hablar vanamente de Dios, que no soporta ni a Dios ni a todos aquellos que aman y buscan a Dios. Y eso forma parte de una descendencia caínita que aborrecen agradar a Dios. Y el salmista David está diciendo, aborrezco a esos hombres sanguinarios y a mis enemigos, pero a todos, oh Dios, tú los destruirás y de todos tú me defenderás. Y en medio de esta sociedad uno se va a encontrar con espíritus completamente contrarios, con gente que te hace la guerra, con gente que se burla, con gente que menosprecia, pero Dios ya está contando con que hay trigo y hay cizaña, y es necesario que el trigo y la cizaña convivan juntos, porque a su tiempo Dios recogerá el trigo y lo llevará a sus graneros, y toda cizaña y toda paja arderá en el infierno. Eso es lo que habla la palabra de Dios en Mateo, cuando Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y está diciendo, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y sus ramas se llevarán al infierno. Y está diciendo, el aventador está en su mano y llevará todo trigo al granero y toda paja arderá en el infierno. Y está hablando de una separación de hombres aquí en la tierra que amarán a Dios, buscarán a Dios, convertirán su alma a Cristo y Dios les estará dando la oportunidad de que reconozcan a Cristo y que laven sus pecados y quiten toda su falta a través de la fe en Jesucristo. Y eso es trigo que Dios viene a recoger. Y sin embargo, dice la Escritura que toda cizaña será echada en el infierno. Fuego que no dejará de arder. A ti te parece que aquí tenemos calor, pero verás tú cuando llegue el infierno, la gente no quiere ni pensar en eso. Sin embargo, es una realidad. El hacha está puesta en la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será quitado, mas todo árbol que dé buen fruto será guiado y será enseñado. Y tú y yo decidimos en medio de nuestras vidas si vamos a amar a Dios y seguir a Dios con toda nuestra buena voluntad y con todo nuestro corazón. Tal vez con caídas, tal vez con debilidades y tal vez más de una vez rindiéndonos delante del Señor y pidiéndole perdón. Señor, perdóname, lávame y purifícame, pero enséñame, porque el salmista comienza su salmo y termina su salmo de la misma forma. Examíname, oh Dios. Y termina, examíname el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Comienza el salmista hablando de que Dios me conoce, de que Dios tiene entendimiento de mi entrada y mi salida, mi sentarme y mi levantarme, que Dios escudriña el alma y el corazón. Y termina el salmista después diciendo, con todo lo que ahora sé, que tú me amas y estás en todo lugar y me guiarás en todo lugar, Señor, guíame y prueba mi corazón y guíame por camino de eternidad. No significa que uno no vaya a caer, pero sí que hay un anhelo de buscar y de agradar a Dios y ser trigo en medio de esta generación. ¿Sabes que el aventador, el granjero, cuando toma ese instrumento y tiene que elevar el trigo, porque tú vas a cosechar todo un trigal y esas espigas, hay granos en medio de la espiga hay granos, pero tienes que moverlo para que toda la paja se quite. La paja no sirve, pero el grano es lo que queda y lo que alimenta. Por eso Dios está sacudiendo de nuevo a esta generación y confrontando y hablando a la iglesia y dando oportunidad. Y gente te invita a que vengas a la iglesia. ¿Pero qué voy a hacer yo un domingo en la iglesia? Hace años que no voy a un lugar. Dios ni se acuerda de mí. ¿Que Dios no se acuerda? Mira lo que hemos leído. Si Dios te conoce perfectamente, ni te habías desarrollado morfológicamente y ya Dios había diseñado toda tu existencia. Dios es y Él está y Él trae oportunidad. ¿Sabes? Jesús viene a nuestro encuentro. Como salió al encuentro de la mujer samaritana. Juan 4, cuando tú empiezas a leer el primer versículo, dice, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y le era necesario. ¿Por qué la Escritura especifica, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque cuando Dios va al encuentro de una persona, y fíjate si tú le importas a Dios que Él sale al encuentro, me es necesario encontrarme con Tania, me es necesario encontrarme con Margarita, me es necesario encontrarme con Luis, me es necesario. Y Jesús salió al encuentro de la mujer samaritana. Ella acudió a la hora sexta. Y la hora sexta es la hora del mediodía, cuanto más calor hace, y ella acudió al pozo de Jacob a sacar agua. No eran horarios donde salía mucha gente, probablemente no quería ser muy vista. Pero dice la Escritura que Jesús estaba con sus discípulos, les mandó a comprar para comer, y él dice que estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Me habla de la humanidad de Jesús. Me habla que en días de calor como este, no te sientas mal si estás cansado y abatido y casi no puedes ni pensar. Yo misma, para preparar la palabra, yo dije, Señor, ayúdame, porque es que me cuesta pensar. Esta calor hace que todas tus neuronas vayan al gling, 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 gling. Van lentas. Pero Dios tiene su gracia y su favor aún en medio de esta calor, ¿vale? Sin embargo, Jesús, cansado del camino, se para, porque venía esa mujer y era necesario que Jesús se encontrara con ella. Y le dice, dame de beber. Y aquella mujer, la mujer samaritana, dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Si samaritanos y judíos no se trataban entre sí. ¿Sabes que los samaritanos eran una doble versión del judío? Porque antiguamente el reino del norte fue invadido por Asiria. Y cuando invade, tú sabes que las naciones era estrategia, que cuando una nación invade a otra, envía a gente de su población. ¿Sabes por qué? Para romper la cultura de la nación a la que van a conquistar. El pueblo judío era una nación muy fuerte, con una cultura muy arraigada, con una enseñanza en Dios sumamente arraigada, pero era estrategia de naciones adversas y de naciones enemigas. Que si tú envías allí gente de otra población y empiezan a mezclarse, hombres comienzan a conocer mujeres de la nación judía, comienza la mezcla. Y en esa mezcla se pierde la pureza y va más allá de la raza, va más allá de que un rubio se cambie a un africano, va más allá de la mezcla de culturas en cuanto a la piel o el color, la mente. ¿Cuál crees que es la estrategia del mundo árabe? ¿Cuál crees que es la estrategia de todos los que vienen aquí y no dejan de dar a luz sus mujeres? Porque en el fondo tienen la mentalidad de invadir al Andalus. Consideran España como una extensión del mundo árabe. Por eso las mujeres no dejan de tener hijos y es una forma y una estrategia también de colonizar y también de arraigar. Porque cuando entras en otra nación estás rompiendo su cultura. Por eso Dios habla del yugo desigual, no te unirás a yugo desigual. Y entiéndeme lo que te estoy hablando, no te estoy hablando ni de raza, ni de cultura, ni qué comes tú, ni qué ceno yo. Eso es superficial y amoldable. El tema es que cuando tú irrumpes en una cultura, también vas a romper su modelo de pensamiento. Y por eso, cuando Dios habla de no unirte a yugo desigual, es que donde tú mantienes una fe, si te unes a otra persona de otra fe completamente distinta, al final tu fe y tu arraigo va a venir a ser quebrantado. Y tú vas a ser mucho más dócil a sus pensamientos que esa persona a los tuyos. Ten mucho cuidado de a quién unes tu vida. Ten mucho cuidado de a quién le das tu confianza. Ten mucho cuidado en medio de este tiempo. Pues si no hay nada malo, la multiculturalidad, pues no hay nada malo. No hay nada malo ni en el color de la piel, ni culturalmente no es un problema. La mentalidad es un serio problema porque va a romper tu fe. Y donde tú permaneces firme en una fe inquebrantable, como tú no te unas a un yugo igual, al final tu fe se verá quebrantada. Iglesia, por eso la estrategia del enemigo es divide y vencerás. Y la raza samaritana y los samaritanos eran esa mezcla. ¿Qué sucedía? Que habían unido parte de la fe judía, de la tradición judía, con prácticas también de otras naciones y de culto a otros dioses. Por lo tanto, el judío de pura raza menospreciaba a los samaritanos. Es más, si podía no pasar por Samaria, no iba a pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús quería tocar el corazón de aquella mujer, porque Dios tenía planes y propósitos con ella. Y cuando le dice, dame de beber, y la mujer le dice, vamos a leerlo en un momentito, Juan 4, 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí la palabra del Señor. Si conocieras el don de Dios, Jesús está mirando a esta mujer con una profunda misericordia y le dice, si conocieras el regalo que hoy se te ha presentado, si conocieras el privilegio que hoy tienes de poder estar en mi presencia, dice el Señor, si conocieras el don de Dios, el regalo que se te ha venido a conducir, a conceder, y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú quien le pedirías y él quien te daría. Y esta mujer, ¿por qué, Señor? Si es aquí donde tenemos que adorar, es la mujer estaba confundida, pero lo que Cristo le venía a decir, hay un agua que no se saca de este pozo, que no está contenida en este vaso, que no está contenido en esta botella, hay un agua que si tú la bebes te va a llevar a vida eterna y va a ser un gozo en tu vida, este agua tú la vas a beber, pero de aquí a 2 horas vuelves a tener sed. Pero Dios estaba hablando de un agua y de un bautismo en el Espíritu que iba a saciar la sed, el vacío del hombre y que le iba a llevar a vida eterna. Pero antes de que se produzca eso, le dice, ve y llama a tu esposo. Y esa mujer, sincera, no tengo esposo. Y Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu esposo. Y esta mujer le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Quién te ha contado mi vida? Pero es la vida de cualquier persona hoy en la sociedad, que puede haber tenido varios matrimonios y ya el último dice, mira, ya ni me caso, porque total, para lo que nos va a durar, ya ni estoy. Y Dios estaba confrontando el corazón del hombre y le estaba diciendo, buscas el amor en personas. Y lo que yo tengo para darte es un amor de Dios tan fuerte que tú vas a amar de pura gracia, pero el verdadero amor de tu vida va a ser Cristo. El verdadero amor que sacie tu alma y tu corazón va a ser Dios en tu vida, revelado en tu vida, porque Dios crea la familia, forma la familia, pero uno no tiene que estar mendigando el amor de Dios será tan fuerte sobre tu vida que tú tendrás, porque recibirás de Él y tendrás para dar a otros, sin tener que ir de una relación a otra, sin tener que probar de un sitio a otro. El amor de Dios, el agua que Cristo tiene para darte, será tan fuerte que saltará para vida eterna. Gloria al Señor. Esta mujer se marcha. Hay un momento donde dice, ¿dónde hay que adorar? Porque los samaritanos adoraban en un lugar de Jerusalén, los judíos adoraban a otro, y Jesús empieza a decir, la hora viene y este es el tiempo donde el verdadero adorador, aquellos que quieren buscar a Dios, lo van a hacer en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios está buscando. No necesitas acudir ni a la Meca, no necesitas llevar ayunos de incesantes, el verdadero encuentro con Cristo se va a encontrar a través de la fe en Él. La verdadera adoración, dice, Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad le van a adorar y se van a encontrar con Él. Amén. Así que Cristo viene a morar en cada vida y en cada corazón. Esta mujer se marcha porque comienza a hablar a todo el pueblo de Samaria y le piden a Jesús: quédate con nosotros, porque esas palabras de vida comienzan a ser un efecto dominó en toda Samaria. Y Jesús se queda con sus discípulos que le dicen: Señor, come algo. Hay una comida que yo tengo para comer que vosotros no lo entendéis. Y se quedan pensando sus discípulos: ¿habrá comido ya por su cuenta? Y Jesús le dice: la comida que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo tengo que comer, el alimento que ahora mismo tengo que comer, es hacer la voluntad de mi Padre. Porque vosotros decís, cuando miráis al cielo, quedan 4 meses para la cosecha, y yo os digo que los campos están blancos y que la mies ya está preparada. Vosotros vais a segar lo que otros labraran. La mies ya está preparada. Y aquella generación que estuvo con Jesús fue una generación salva. En muchas ciudades, en muchos lugares, Cristo estuvo haciendo milagros. Y Cristo está en esta generación llamando a su iglesia, convocando a su iglesia para que sean hombres, mujeres, llenos de valor, llenos de un espíritu de fe, llenos de una vida en Cristo, que conocen a Dios, que se saben conocidos por Dios, que ven el Salmo 138 y dicen... 139 y dicen: tú me conoces, Señor, me conoces en lo más íntimo de mi corazón y de mi alma, sabes lo que pienso, antes de hablar sabes todas las cosas, ¿dónde me voy a ir donde tu espíritu no venga conmigo? Se saben y se conocen por Dios, saben que son trigo y están buscando en esta generación proclamar el nombre de Cristo allí donde van. Iglesia, camina con Dios, busca a Dios, y tienes que entender que Dios te conoce y que tiene un propósito para con tu vida. La mies está lista, la mies está preparada. Cristo en su momento para traer salvación, pero esta generación es la generación que probablemente sea la iglesia arrebatada, y Cristo está hablando con tanta fuerza y con tanto ímpetu que tú y yo necesitamos decir: Señor, heme aquí, y aquí está mi vida y mi corazón. Vamos a comer.